Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche en Sumas, ustedes ya están acostumbrados que aquí en Conversando a Fondo les traemos a los protagonistas del mercado, aquellas personas que con su trabajo día a día y con su visión le van abriendo campo a este sector financiero en la República Dominicana y sobre todo lo va acercando cada vez más a las necesidades que tenemos quienes vivimos en el país. En algunos casos para invertir, en otros casos para financiarnos, en otros para asegurarnos, pero en todos los casos para tratar de solucionar esas necesidades que tenemos. Y existen algunas entidades que hacen ambas cosas, que financian, que permiten invertir, que permiten desarrollar el país, que permiten múltiples actividades. Esta noche vamos a hablar de un tema que hablamos hace muchísimo tiempo en Sumas, creo que hace más de 2 años, de las titularizaciones. Porque en la República Dominicana tenemos una nueva titularizadora. Se trata de la Sociedad Titularizadora del Caribe, ICA. Y tenemos a sus protagonistas aquí en Sumas. Quiero saludar de manera especial al señor Gerardo Recinos, quien es su gerente general. Muy buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás?
Hola, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación y por tenernos aquí.
Encantados nosotros. Y de otra parte, pues por supuesto que estos trabajos siempre se hacen en equipo. El equipo es algo que cuenta muchísimo cuando trabajamos en pro de nuestros clientes, de nuestros inversionistas, de nuestro país. Nos acompaña también el señor Marco Herrera, quien es el gerente de estructuración y finanzas de TICA. Marco, un gusto volver a verte, hombre.
Un gusto volver a verte, Santiago, como siempre. Y muchas gracias por la invitación a este programa.
Para quienes no conocen el porqué el volver a vernos, es porque Marco viene del mundo de los fondos de inversión. Estuvo un buen tiempo acompañándonos en ese camino y pues decidió probar nuevos rumbos. Yo creo que muy exitosos. Vamos a hablar un poquito de eso. Arranquemos por ahí si les parece, caballeros. De manera general, ¿qué es una titularizadora, Gerardo?
Perfecto. Bueno, una titularizadora es un participante del mercado de valores que se especializa, digamos, a llevar a cabo procesos de titularización, que en el fondo es adquirir activos específicos. Y quizás aquí aprovecho para marcar una diferencia entre una titularizadora y una gestora de fondos de inversión o una sociedad administradora de fondos de inversión, donde los fondos de inversión como tal tienen un propósito de comprar pools de activos o activos diversificados dentro de un mismo régimen o política de inversión. Las titularizadoras, a diferencia, constituyen patrimonios separados, ¿sí?, que es otro tipo de patrimonio autónomo bajo la ley de mercado de valores local, que adquieren activos específicos. Entonces, a diferencia de los fondos de inversión donde hay un pool diversificado de activos, bajo la titularización, digamos, el trabajo de nosotros como sociedad titularizadora es identificar aquellos activos subyacentes que nos permitan efectuar una emisión de valores de oferta pública respaldados por ese único activo.
Una preguntita aquí para Marco, a ver si podemos profundizar. Entonces, ese único activo del que tú nos hablas, ¿tiene que cumplir algunas condiciones especiales o puede ser cualquier activo? Porque tenía yo entendido, como tú lo mencionabas, que se trata de activos que generan flujos futuros. ¿Y qué es lo que se hace con esos flujos futuros, Marco? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace esa transacción?
Mira, Santiago, es prácticamente una cesión de derechos de flujos futuros, donde un patrimonio separado, también conocido como un fondo de titularización o un Special Purpose Vehicle, recibe el derecho a recibir esos flujos futuros, empaquetarlos en este vehículo y ofrecer las cuotas en el mercado de valores. Pueden ser renta fija, pueden ser renta variable, pero es una manera de hacer un pass-through donde estos activos, que tienen que ser homogéneos por naturaleza, son el componente o lo que ofrece el rendimiento a los inversionistas.
Y como bien mencionaba Marco, y atendiendo tu pregunta, la ley es bastante amplia en cuanto a qué activos se pueden titularizar, ¿no? A manera de ejemplo, y la normativa aplicable hace el trabajo de enunciar, digamos, algunos ejemplos de activos que se pueden titularizar. Pueden ser contratos de préstamo, ya sea hipotecarios o comerciales, deuda de tarjetas de crédito, que es un activo que, como bien decía Marco, es de naturaleza homogénea y tienen una capacidad de generación de flujos futuros. Existen otros tipos de activos, digamos, un poquito más alternativos a lo que usualmente se ve en titularización, como son titularización de contratos de arrendamiento, titularización de inmuebles incluso, o proyectos de construcción, titularización de derechos de cobro o derechos de cobro sobre flujos financieros futuros, que es otro activo muy, muy particular y muy interesante. Y así hay, digamos, una lista que, como bien dice la normativa, es enunciativa, más no limitativa en cuanto a qué se puede titularizar. Las características generales son que sea un activo homogéneo, es decir, yo puedo titularizar activos que entre sí sean homogéneos, es decir, si compro cartera de crédito de consumo, pues solo puedo comprar otros préstamos de consumo, no puedo mezclar activos en su naturaleza, que sean activos generadores de flujos futuros y que esos flujos futuros tengan cierta estabilidad o predictibilidad en el tiempo.
Una pregunta que seguramente varios de nuestros oyentes tienen en la cabeza. Aquí existe una titularizadora TIDOM e infortunadamente pues se liquidó. ¿Por qué viene TICA a República Dominicana? ¿Cuál es esa oportunidad de negocio que se está viendo y que en su momento quizás por algunas circunstancias particulares TIDOM no pudo ejecutar y llevar una oferta pública de manera exitosa y permanente al mercado de valores?
Déjame ayudar a responder esa pregunta, Gerardo. Santiago, como tú sabes y como muchos sabrán, TIDOM participó en el mercado de valores durante muchos años, se enfocó en lo que era cartera hipotecaria, ¿no?
Ajá.
La titularización usualmente ha sido sinónimo de cartera hipotecaria, pero como mencionaba Gerardo, no es lo único que se puede hacer a través de la titularización. Nosotros venimos con un enfoque diferente, apoyado por tres grupos económicos, el grupo del cual viene Gerardo Recinos, el cual es grupo Gencor, grupo de capital salvadoreño, que son prácticamente líderes en Centroamérica en materia de titularización. Y dos participantes de República Dominicana con presencia amplia e importante en el mercado de valores dominicano, como son AGE Investment Partners, de cual forman parte el grupo RISEC, entre otros socios que tienen participación en varios puestos de bolsa, y gestora, administradora de fondos de inversión como Altios AFI, y a la vez el grupo Alión, que es Manuel Díez, quienes son dueños también de Advanced Asset Management, otra sociedad de administradora de fondos de inversión importante en el mercado de valores, y vienen con la visión de diversificar lo que podemos hacer en el mercado de valores en materia de titularización. Sí podemos hacer cartera hipotecaria, pero como mencionaba Gerardo, flujos futuros también, lo cual de por sí ofrece una diversificación a lo que venimos a ofrecer en el mercado. No solamente nos tenemos que enfocar de por sí en el sector bancario, sino que también por la naturaleza de los flujos, de la titularización de flujos futuros, podemos adentrarnos en diferentes industrias, desde la hotelería, remesas, también el sector agricultura, el sector manufactura, y ofrecerle a los inversionistas del mercado de valores esa ampliación en la gama de instrumentos financieros en los cuales puedan colocar su dinero para recibir un rendimiento.
Me encanta eso que tú señalas, Marcos, de la diversificación para el inversionista, ¿verdad? Más instrumentos, más alternativas, más oportunidades. Una preguntita de estrategia y de visión, Gerardo. ¿Es inversionista? ¿Ustedes lo ven como el inversionista corporativo, el inversionista institucional? ¿O también están viendo en cierta medida dirigirse al retail, al pequeño inversionista? ¿Cuál es esa visión que tiene en este momento TICA sobre esos inversionistas? Porque aquí en Sumas tenemos diferentes audiencias, para que ustedes lo sepan. Nos escuchan personas de grandes corporaciones, personas que trabajan en grandes grupos, incluso financieros. Nos escuchan de los inversionistas institucionales, creo que muchísimos. Pero también tenemos un público en general de inversionistas, de pequeño inversionista, de pymes, de empresas medianas, que quizás pueden ver alternativas interesantes en el mercado de valores y que con seguridad pueden encontrar soluciones muy llamativas a sus necesidades. Así que inicialmente, TICA, ¿en qué tipo de inversionistas tratará de enfocarse? No quiere decir eso que no permita a los otros, pero ¿en cuáles se enfocará inicialmente?
Sí, bueno, te contesto contándote un poco de nuestra experiencia en El Salvador en materia de titularización como grupo Gencor. En El Salvador llevamos ya más de 15 años haciendo titularización y precisamente nuestro producto estrella ha sido la titularización de flujos futuros, que en esencia es una operación donde se emiten títulos de renta fija que pagan un rendimiento fijo, una tasa cupón y una periodicidad usualmente mensual. Es un título que da bastante liquidez para inversionistas. Llevamos ya más de 30 ofertas públicas en el mercado salvadoreño, sumando más de 1.450 millones de dólares a lo largo de esas más de 30 transacciones. Y en nuestra experiencia, nosotros nos gusta incluir tanto al mercado retail como al mercado institucional. Entre un 85 y 90% de las emisiones son adquiridas por inversionistas institucionales. Esto por la naturaleza de las operaciones y de los flujos que se adquieren. Son títulos de largo plazo, usualmente títulos de renta fija de entre 10 y hasta 20 años plazo. Entonces, el apetito de un inversionista institucional es el que mejor se apega para esta clase de plazos de emisión. No obstante, el 15% restante sí lo comercializamos en retail, en el mercado retail a otros inversionistas. Aquí entran usualmente personas físicas y aseguradoras, bancos, otros tipos de inversionistas más corporativos, no institucionales. Entonces, no son excluyentes las ofertas públicas. Digamos, usualmente estamos en capacidad de hacer una oferta de un tramo quizás a más largo plazo para un institucional y lanzar un tramo con un plazo un poco más corto para atender el mercado retail. Y esa es la estrategia que nos ha funcionado muchísimo en otros países, en El Salvador, y ahora que también estamos en Colombia con una titularizadora. Y aquí en República Dominicana, esa es nuestra estrategia también. Va a depender mucho de cada transacción, pero generalmente nos gusta poder ofrecerle una parte de la emisión al mercado retail, dado que pues es una oferta de un título de renta fija y eso entra dentro del perfil y del apetito de riesgo de muchos inversionistas pequeños, dado que pues es una emisión de mucho menor riesgo en comparación a otras que pueden ser de renta variable, que son las que usualmente se ven en el mercado de valores dominicano.
Buenísimo eso. Me surgen varias preguntas, Gerardo. No sé si me las contestas tú o me las contesta Marco. La primera de ellas, volvámonos al comienzo de esta conversación, es que ustedes hablan de emisiones posiblemente en renta fija. Y la pregunta que posiblemente tienen muchos de nuestros oyentes es, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la titularización y el bono? Es decir, en términos de riesgos, en términos de estructuración, ¿existe alguna diferencia? Porque los dos son de renta fija. Entonces, ¿cuál es la diferencia precisa que uno pudiese señalar entre una emisión de una titularización y una emisión de un bono corporativo, por ejemplo?
Claro, bueno, hay una diferencia propia a la figura de titularización, que es que es a diferencia de un bono corporativo, donde tú tienes el respaldo digamos, patrimonial del originador, o perdón, del emisor del bono, de la empresa que lo está emitiendo, y hay un compromiso de pago, un compromiso de pago que operativamente se manifiesta en que esa empresa voluntariamente haga el pago de capital e intereses a los inversionistas. Y evidentemente ahí es donde entra en juego cuál es la capacidad de pago real y los flujos que genera la operatividad regular del emisor de ese bono. En la titularización es un título estructurado donde lo que intentamos hacer nosotros es identificar un flujo de ingresos específico dentro de la operatividad de esa empresa, que por sí solo tenga una mejor calidad crediticia que lo que tiene, digamos, la operatividad completa del originador, del emisor del bono. Entonces, identificamos un flujo y lo que hacemos es estructurar esa emisión de tal forma que ese flujo lo capturemos nosotros de manera directa. Entonces, eliminamos la discrecionalidad de pago y garantizamos que ese flujo entre de manera natural al patrimonio separado para servir la deuda. Para darte un ejemplo muy puntual, que sí, que siempre me gusta poner porque es muy ilustrativo, nosotros titularizamos los flujos futuros del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y, digamos, estaba la alternativa del aeropuerto poder hacer una emisión de bonos por sí sola. Entonces, vámonos al escenario en que el aeropuerto haga la emisión de bonos de manera directa. Bueno, él percibe sus ingresos, paga sus gastos operativos y luego lo que sobra lo destina para el pago de capital intereses de la emisión de bonos que realice. Entonces, de cierta forma, hay una subordinación ahí al resto de gastos operativos de la operatividad propia del aeropuerto. En el caso de la titularización, lo que hicimos fue comprar el derecho de cobro de los derechos de embarque. El derecho de embarque es uno de los principales ingresos aeroportuarios que cobran las aerolíneas cuando emiten un pasaje. Implícitamente hay un impuesto ahí que se llama derecho de embarque, que es el que le corresponde al aeropuerto percibir. Y cuando una persona sale a su vuelo, pasa a migración, entonces la aerolínea le tiene que reintegrar ese derecho de embarque al aeropuerto. Entonces, identificamos un ingreso que es muy sólido, muy predecible, porque hay una base de pasajeros natural. Y lo que hicimos fue básicamente canalizar los flujos de derechos de embarque directamente desde las aerolíneas hacia las cuentas del patrimonio autónomo. Y de esa forma garantizamos que el pago venga directamente desde las aerolíneas. Entonces, ahí tenemos dos efectos. Primero, de cierta forma permea el riesgo de contraparte de tu aerolínea, que es usualmente una entidad con una mejor calificación de riesgo que una entidad local de El Salvador, que usualmente cotizan en bolsa, etc. Entonces, es mejor riesgo crediticio, indudablemente, que el aeropuerto propiamente. Entonces, tienes a un United, a un Delta Airlines, a un American Airlines haciéndote traslados directos de estos ingresos hacia el patrimonio separado. Entonces, segundo efecto, eliminamos la discrecionalidad de pago. Ya no dependemos de que ese flujo entre a las cuentas bancarias del aeropuerto, pase por toda la operatividad, pague en OPEX, sino que estamos tomando, de cierta manera, desde la línea de ingreso en el estado de resultados. O sea, estamos tomando un flujo desde el top line, desde la primera línea del estado de resultados de ingresos, directamente hacia las cuentas del patrimonio. Y, como consecuencia, la emisión sale con una calificación de riesgo que está entre 2 y hasta 4 noches o gradas en la escala de calificación de riesgo versus la calificación propia de ese aeropuerto. Y eso en esencia es un mejorador crediticio que nos permite brindar al inversionista una mayor certeza de pago, dado que nosotros estructuramos esos mecanismos que nos permiten tomar esa liquidez y utilizarla para respaldar la emisión de títulos.
Es decir, a ver si le queda más claro a nuestra audiencia, tú me dirás si lo estoy diciendo bien. En poquísimas palabras, sería la diferencia entre prestarle al dueño de un apartamento el dinero y que él me lo devuelva en las condiciones que estipulamos, o prestarle el dinero, entre comillas, más bien comprarle el alquiler que tiene a 10 años de ese apartamento, de manera tal que el inquilino, en vez de pagarle al dueño, me pague directamente a mí. Estamos más o menos...
Correcto.
Volviéndolo Exacto. Muy sencillo, tendrá mucho más arandela.
Muy sencillo, correcto.
Perfecto. Dos inquietudes para que terminemos, porque me toca volver a invitarlos, porque este tema está buenísimo. Pero se nos acabó el tiempo. Dos inquietudes corticas. La primera, ¿qué ocurre si el flujo se detiene? Es decir, si mi inquilino por alguna razón dice no puedo seguir pagando ese flujo.
Ok, entonces esas transacciones siempre se estructuran con de tal forma que exista recurso al originador. Si bien yo le estoy comprando un flujo en específico y operativamente estoy tomando un flujo en específico, yo tengo recurso contra cualquier otro ingreso, cualquier otro activo que el originador posea. Entonces, digamos, ese es el respaldo adicional de la emisión y adicionalmente pues se estructura de tal forma que se incorporen otra clase de mejoradores crediticios dentro de la emisión. Puede o no haber algún tipo de garantía líquida o cuenta de escrow que nos permita tener un resguardo de ciertos meses de servicio de la deuda, como un layer adicional que nos permita evitar una situación de default. Pero parte de la labor nuestra es identificar que los flujos que se están adquiriendo tengan coberturas suficientes para servir la deuda aún en escenario de estrés. Y en el peor de los casos, pues, digamos, tenemos recursos contra el resto de ingresos y activos del originador.
Está muy interesante el tema, de verdad que quiero volverlos a invitar para que conversemos un poco más a fondo sobre las titularizaciones. Por último, pues, que se nos acabó el tiempo, hombre. Lo dejamos ahí. Gerardo, Marco, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas.
Gracias a ti, Santiago.
Muchísimas gracias. Gracias, Santiago.